Estas cuestionan el papel de Pedro Sánchez en la corrupción que asola al partido, David Casado.
En COPE hemos escuchado a la que fuera portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez. Considera que Sánchez debería asumir más responsabilidades ante la organización corrupta en el seno de su partido, de la que, asegura, el presidente del gobierno no ha podido permanecer ajeno.
Nada de lo que hace un ministro de Transportes, el ministerio más inversor del gobierno, colocado ahí por Pedro Sánchez, podía ser desconocido durante todo este tiempo. Puedes no saberlo de principio, indudablemente. Pero, hombre, las alertas, la gente que está allí, tienen que en un momento determinado decir, bueno, aquí están pasando cosas.
A esta hora, Santos Cerdán sigue sin entregar su acta de diputado. Desde Moncloa guardan silencio ante la crisis abierta tras la caída del que fuera número 3 de los socialistas. Tras el anuncio de una auditoría externa y una reestructuración de la ejecutiva en el partido, reclaman medidas más contundentes, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se ve sobrepasado por los acontecimientos a expensas también de una sensación de cierto terror ante lo que pueda venir, una expresión reiterada en boca de dirigentes por el avance de las investigaciones, al albur de nuevas revelaciones, además de las declaraciones a la vuelta de la esquina de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo. El difícil panorama lleva a reclamar internamente de Pedro Sánchez rotundidad en la acción. Una reestructuración de la Ejecutiva Federal y una auditoría externa se han quedado cortas para, como avisan algunos, reflotar el barco. En la Moncloa admiten ya que el presidente paró el golpe con la caída del secretario de organización, que, por cierto, ha dejado un vacío de poder en Ferraz.
Ya ha comenzado en la Catedral de Santa María de Huesca la ordenación episcopal y la toma de posesión del escolapio Pedro Aguado Cuesta como nuevo obispo. Mañana será el turno de Jaca, ya que Aguado estará al frente de ambas diócesis. Hasta allí nos vamos. COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
La Catedral de Huesca acoge en estos momentos la ordenación y toma de posesión de don Pedro Aguado Cuesta como obispo de la diócesis de Huesca, arropado por más de 500 personas. La celebración ha dado comienzo a las 11 de la mañana. El ordenante principal es el cardenal Joao Bras de Aviv, prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica. Hoy don Pedro Aguado se ordena y toma posesión en Huesca como obispo de Huesca. Mañana lo hará en la Catedral de Jaca a partir de las 5 de la tarde como obispo de Jaca, ya que ha sido nombrado obispo de ambas diócesis.
Una ordenación y toma de posesión que puede seguir en directo en 13. Además, seguimos pendientes de la escalada de violencia en Oriente Próximo. Irán ha anunciado la muerte de otros 2 cargos militares en los bombardeos israelíes a distintas infraestructuras. Ambos eran oficiales del ejército. Precisamente de lo que está pasando ha hablado el Papa León XIV. El pontífice ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
Ninguno debería nunca
amenazar la existencia del otro. Es deber de todos los países sostener la causa de la paz, abriendo caminos de reconciliación y favoreciendo soluciones que garanticen seguridad y dignidad para todos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las manifestaciones contra Donald Trump también afectan al Mundial de Clubes, Fer Justo.
Lo venimos contando en la cadena COPE, David. Hay noticia por razones de seguridad en la previa del debut del Atlético de Madrid. Nos vamos hasta Los Ángeles, Antonio Ruiz.
La FIFA obliga al Paris Saint-Germain y al Atlético de Madrid por razones de seguridad a cambiar su agenda en la jornada previa del partido del domingo. Así, las ruedas de prensa que estaban previstas en el estadio donde se va a jugar por la tarde se cambian a la mañana y cada uno lo hará en su lugar de entrenamiento personal. Es la primera vez que la FIFA maniobra en lo que llevamos de semana y de concentración ante la precaución, ante la prudencia por la manifestación tremenda que va a haber en todo el país este sábado y de manera muy especial en el condado de Los Ángeles.
Mientras tanto, el Real Madrid ya prepara desde las 11 su último entrenamiento antes de viajar a las 3 a Miami, en una mañana en la que hemos conocido que el conjunto blanco va a renovar a Raúl Asencio hasta 2031. Y esta noche, al margen del fútbol, tenemos en Fórmula 1 la clasificación para el Gran Premio de Canadá.
Gracias, Fer. Tienes más información en cope.es. Sigues en la mejor compañía en fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, David Casado. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos, que vamos a saber cómo viene el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Está el tiempo como una montaña rusa. Sube, 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 hace calor, noches tropicales y después baja, baja, baja. Hace lluvias y tormentas llamativas. Y otra vez parece que llega el calor. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Sorprendida porque el otro día en Madrid no veas el granizado que nos cayó.
Sí, sí, sí. Cayó en Madrid, ha caído granizo esta semana en varios puntos del centro, del norte peninsular, y la verdad es que está resultando, bueno, una primavera, tú lo decías bien, ¿no? Con mucho sub y baja, mucho vaivén, de inestabilidad a estabilidad, de calor al más fresco, y es un poquito, bueno, pues podríamos decir la tónica de las primaveras, es verdad, ¿no? Pero nos sorprende estas granizadas a veces tan, tan intensas y con piedras que están alcanzando tamaños importantes, ¿no? Bueno, también hay esa justificación de que conforme vamos calentando la atmósfera, bueno, las inestabilidades son más intensas, mueven más energía y tienen estos efectos, ¿no? Pero mira, Cristina, como tú bien decías, fin de semana que ya arranca unas jornadas de calor, podríamos decirlo así. De hecho, ya va a hacer calor en gran parte de España el fin de semana, pero a partir del lunes y hasta final de semana, jueves, viernes, van a ser días de intenso calor prácticamente en toda España, ¿no? Porque nos llega una nueva oleada de estas de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta Castilla y León, capitales de Castilla y León, hasta incluso en las ciudades del Cantábrico, ahora lo comentaremos, a partir del lunes va a hacer calor, ¿no?
Ahora vemos y lo bueno, de la semana, pero sí, en el fin de todavía tenemos pues incluso contrastes grandes, ¿no? Entre temperaturas altas y lluvias en otros sitios.
Exactamente. Todo el centro sur peninsular, calor, y el Mediterráneo, porque bueno, pues ya son afectados por esa llegada de aire del norte de África. Pero en el norte todavía se mantiene esa pulsación pequeñita de aire frío en capas altas que puede generar tormentas, precipitaciones y las temperaturas, por supuesto, mucho más frescas, ¿no? Esto va a ser tónica tanto del sábado como del domingo. Por tanto, podemos esperar la formación de esas tormentas, esos chaparrones en todo el centro peninsular, sistema ibérico, sistema central, y luego adentrándose por la comunidad de Castilla y León, también por Aragón, por Navarra, por La Rioja, hasta todo el espacio geográfico del Pirineo, donde pueden caer precipitaciones, ya digo, en algunos casos en forma de tormenta. Las comunidades del Cantábrico también afectadas por esta inestabilidad. Y por tanto, bueno, aunque pueda amanecer con sol y tener ratos de temperaturas agradables, pero tanto hoy sábado como mañana domingo la inestabilidad está presente y se puede formar en cualquier momento un chubasco, un chaparrón que bueno, pues deje precipitación y refresque el ambiente. No hay previstas grandes o al menos riesgo de importantes granizadas, pero sí que es verdad que en zonas de montaña, entre los calores acumulados de días previos y esta inestabilidad, pues de nuevo el fin de semana es unas horas, ¿no? También de riesgo, como digo, en zonas de montaña para que pueda caer granizo. En el resto, calor, Cristina, ya digo, empieza a subir la temperatura, ya se ha ido notando los últimos dos días en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, comunidades del Mediterráneo, Murcia, Comunidad Valenciana, incluso Baleares y Cataluña, que bueno, los termómetros van subiendo y lo van a seguir haciendo en los próximos días. Y en Canarias, que a veces no comentamos nada, bueno, pues tiempo tranquilo, tiempo de los alisios, incluso mañana domingo se puede escapar alguna gota, ¿no?, en la parte norte de la isla de Tenerife, pero bueno, sería muy poca cosa. Pero en general, ya digo, tiempo nada caluroso, porque no están teniendo el efecto de este aire sahariano ni el fin de semana ni la próxima semana, ¿no? Que ahora comentaremos que en España vamos a tener calor.
En la península, sí. Vamos a ver qué nos trae la semana, si otra vez tenemos altísimas temperaturas y luego bajada.
Pues mira, sí, entre lunes y jueves, subida de temperaturas, activamos de nuevo el modo verano. En esta ocasión, que antes estas pulsaciones que hemos tenido semanas previas, decíamos, el norte peninsular se queda ajena. Bueno, pues en esta ocasión hasta el norte peninsular, que no alcanza, por supuesto, temperaturas pues por encima de 30-35, pero sí que van a tener temperaturas altas, temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año allí. Por ejemplo, en Bilbao pues está previsto 33-34 grados a partir del martes, pero en el resto calor y temperaturas altas, ¿no? 35 grados en Madrid, incluso llegando a 38 a partir del martes, se rebasarán los 40 en el Valle del Guadalquivir, en la región de Murcia también está previsto que se alcancen los 38 grados. Bueno, entre el lunes y el jueves, por tanto, se activa, podríamos decirlo coloquialmente, el modo verano y vamos a tener calor, ¿no? También en el archipiélago balear las temperaturas van a ser elevadas, ¿no? Y a partir del viernes, en el norte solo, entra de nuevo una pequeñita pulsación de estas de aire fresco que va a generar de nuevo un poquito de inestabilidad, bajará las temperaturas, pero ya digo, solo afectará a la parte más septentrional de Castilla y León, a las regiones del Cantábrico, espacio pirenaico. En el resto seguiremos con temperaturas altas, ¿no? Quizá bajen 2-3 grados entre el jueves y el viernes, pero seguiremos con temperaturas muy altas en esta semana, ¿no?, de junio.
Y lo malo no son las temperaturas altas, Jorge, son, son las noches tropicales, no sé si se incluyen en el lote.
Se incluyen en el lote e incluso van a ser un poquito más tropicales. En algunos puntos del Mediterráneo ya se esperan noches de 24-25 grados, lo que da el salto hacia la llamada noche tórrida o noche ecuatorial. Porque sí, quizá un rasgo determinante, ¿no?, de estos calores estivales en España en los últimos años ya no es tanto que podamos llegar a 40, 40 y tantos, sino que el calor permanece mucho por la noche, ¿no? Es ese mantenimiento, esas noches que no bajamos de 20 grados en buena parte de España o que incluso, como digo, llegaremos a 25 en puntos del Mediterráneo, ¿no? Sí, pues es un poco lo que nos espera en los próximos días, calor diurno y calor nocturno.
Pues nada, es en lo que estamos. Nuestro querido Jorge Olcina nos da siempre los detalles del tiempo. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Adiós, adiós. Crónica Policial llega nuestro criminólogo Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y le acompaña nuestro neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona. Buenos días también.
Muy buenos días a todos y a los oyentes, por supuesto.
Hoy tenemos en el menú a alguien que ya ha salido varias veces, José Lomas, Pepe Lomas, un librero de 80 años que mató a un ladrón que entró en su casa y sobre el que hay novedades, ¿verdad, Nacho?
Sí, hay novedades. Cuando cometió el crimen, ha sido condenado por ello, tenía 81. Ocurrió el 1 de agosto de 2021, hace ya 4 años. Básicamente ahora tendría 85 este hombre. Voy a recordarlo brevemente porque quiero ir a lo gordiano, al núcleo del asunto. Pepe Lomas estaba en su casa ese 1 de agosto. Se había metido a la cama y su casa está a las afueras de Ciudad Real, a unos cuantos kilómetros. No muy lejos, pero a las afueras, yo estaba allí. Y es una casa preciosa en la que todas las ventanas de la casa están tapiadas, no tiene luz exterior. Tiene un porche maravilloso donde podríamos poner ahí perfectamente un tresillo, una mesa, una televisión, un porche espectacular, todo está tapiado porque le roban. Y entonces solo hay una puerta de acceso, que es una puerta de metal que el ladrón consiguió saltar y entró dentro del patio interior de la casa. Él se había ido a dormir y se levantó de madrugada a beber agua y se encontró que le habían reventado todo las máquinas del riego automático. Y dices, ¿y un ladrón para qué revienta las máquinas del riego automático? Él no tiene hijos, no tiene mujer. Yo le pregunté, ¿nunca tuviste una novia? No. Me dice, yo no encontré el momento. El amor de su vida eran los árboles que plantó su padre y los que había plantado él, que algunos de ellos eran centenarios. Y claro, al ver el todo el riego destrozado, él pensó, se me van a morir los árboles. Yo entiendo que se cabrease.
Pero además hay una cosa que no entiendo. ¿Todo el pueblo es objeto de semejantes robos o es que hay una persecución de esta persona?
No, todo el pueblo no. Es que como vi un poquito aislado en Ciudad Real, a las afueras, pues supongo que es un lugar potencialmente robable para los ladrones por el aislamiento.
Sí, sí.
La cuestión es que el tipo sacó una escopeta, se fue a buscar al ladrón y se lo encontró con una sierra mecánica en la mano y le dio unos lamparazos y lo mató. Y la cuestión, que esto es esto nos abrió el debate de si te puedes defender en tu casa o no te puedes defender en tu casa, que yo estoy en la teoría de Gaona, si entra alguien en mi casa yo me defiendo y si me lo tengo que llevar por delante, pues Dios quiera que no, pero si tengo que defender a mi familia, pues tengo que defenderme a mi familia.
Supongo que él tampoco querría matarlo.
Claro que no. Le condenaron a 6 años y 9 meses. A 6 años. Y se lo rebajaron a 9 meses. Él estuvo en prisión, con lo difícil que es esto, ¿no? La parte de la que os quiero hablar ahora es que finalmente le condenaron a 52.000 euros de responsabilidad civil al principio y de minimización. Al principio eran más de 100.000. El problema de Pepe Lomas, y este es el que yo quiero veniros a plantear, es que este anciano cobra una pensión mínima de 600 euros. No tiene ahorros, su única posesión es esa casa y tiene que pagar los 52.000 euros. ¿Qué ha hecho su equipo legal? Pues ha impulsado un crowdfunding o una colecta popular para evitar que le embarguen la vivienda y para poder sufragar los gastos médicos y psicológicos de Pepe Lomas, porque está fatal.
Claro, es que verdaderamente la administración inmediatamente le embarga, ¿no?
Claro, claro, claro. El problema de esto, y yo se lo quiero plantear a Gaona. Se meten en tu casa, dime, se cuelan en tu casa y tú tienes que pagar la responsabilidad.
Es que realmente es un caso en el que me gustaría agregar un par de detalles. A Pepe Lomas ya le habían robado con anterioridad. Y él encontraba que su vida en algún momento podía estar literalmente amenazada. Porque ahora, a toro pasado, claro, todos lo leemos, pues que el ladrón no iba armado. Tenía una motosierra en sus manos, que dicho así, pareciera que la tuviera encendida y con el ruido típico de matanza en Texas. Pero no era así, estaba apagada. Ahora bien, vamos a ser claros, ¿no? O que te den con una motosierra, aunque esté apagada, en la cabeza. Y más aún, cuando tú te sientes vulnerable en plena noche, cuando un tipo ha entrado en tu casa, pues evidentemente, vamos, no sé, es que ahora mismo yo creo que cualquiera de nosotros hubiera cogido un palo, una escopeta, una ametralladora, lo que fuera.
Bueno, sobre todo hay que decir el Tribunal Superior...
Perdona,
sí, pero por
Cristina, más que esa reflexión, yo lo quería plantearos. Entra un tío en tu casa, entra en tu vivienda para robarte, para agredirte, sí, una agresión legítima, y tú acabas pagando 52.000 euros a la familia del muerto, familia del muerto que no tenía ninguna relación con el muerto, que no quería, el hermano no quería saber nada del hermano, la madre no quería saber nada del hermano, es decir, tenían cero relación y tú tienes que soltar 52.000 euros.
Hombre, aquí hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sí atendió la reclamación de Pepe y rebajó la sentencia inicial de 6 años, que fue la que nos llevó a las discusiones sobre este caso, a 9 meses y 4 días, de tal manera que no ha entrado en la cárcel. Sencillamente no le ha levantado la multa porque esta persona ha muerto.
Pero es que faltaría es decir, cuando tú entras en una casa ajena de noche, invades ese terreno y la persona que está dentro no tiene por qué saber las intenciones. Es decir, no viene con una declaración de intenciones por delante. Es decir, mire, no se preocupe usted, que yo solo le vengo a robar. No le vengo a matar si acaso me sorprende. Y la multitud de variables que existen ante una persona, cualquiera de nosotros tremendamente vulnerable en una casa, como bien ha dicho Nacho, aislada, evidentemente... tu cabeza, pues lo que intenta es de alguna manera sobrevivir. Y este tipo, que ya tenía antecedentes, entre paréntesis, en España, no sé si también en Centroamérica, que era de donde provenía, pues realmente, si la ley se hubiese cumplido, le tenían que haber echado y estaría vivo ahora mismo en su país de origen. Mm. O sea, ese es otro fallo también que constantemente vemos, ¿eh? Personas que han delinquido y no han sido expulsados a pesar de que tuvieran orden de expulsión.
Y luego está el asunto del crowdfunding, o sea, la gente se ha movilizado para ayudarlo y es un poco lo que quería comentar Nacho, ¿no?
Al final, es que si no, este hombre va a perder su casa, va a acabar en una acera, sin cobijo, sin nadie que le cuide ni ningún sitio donde irse.
Increíble.
600 euros de pensión. Y te entra un tío en tu casa y tú acabas en la calle.
Bueno, concluye con la ayuda porque tenemos que ir a otro caso y hay que decir a la gente. Siguiente. Porque creo que tú también vas a contribuir en el crowdfunding, Nacho.
¿Dónde, ¿dónde podemos ayudarle a este hombre?
Donna, te lo paso por mensaje, que no me lo he aprendido de memoria. El otro día lo miré y...
Lo pondremos en redes sociales.
Iba por 12.500 euros el hombre.
Parece que la gente del pueblo pues, se ha puesto a trabajar y bueno, pues que pide ayuda para esta cuestión, ¿no? Lo digo porque en Francia la situación en los institutos y en los colegios pues ha ido variando y hay mucha violencia entre los adolescentes y los jóvenes en ocasiones. Y un alumno de 14 años ha apuñalado mortalmente, pues creo que ha sido una profesora, Nacho.
Una vigilante de 31 años. Es que en Francia, a raíz del nivel de violencia que está habiendo en clases, está habiendo por ley controles aleatorios dentro de las escuelas para detectar cuchillos. ¿Y por qué os traigo esta historia de Francia? Que normalmente hablo de cosas de España. Os traigo esta historia de Francia porque son nuestros vecinos, están ahí al lado, y hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿no? Pues atentos. Y lo quiero unir también con lo que ha pasado en Colombia del asesinato, intento de asesinato de Manuel Uribe, cuando un menor de 14 años, en la indigencia y la pobreza, ha llegado una organización criminal, le ha comprado un dinero y se ha ido con una pistola a mandar a matar al candidato, ¿no? En Francia, que está muchísimo más cerca, nos encontramos a una mujer de 31 años, una mujer que trabajaba de peluquera, que tenía Crohn. Explícanos qué es el Crohn, Gaona.
Bueno, la enfermedad de Crohn.
Sí.
Sí, una enfermedad intestinal inflamatoria de origen habitualmente genético y que provoca evidentemente pues muchas veces malestar, crisis, etcétera, etcétera, y tiene que ser tratada, pues, y es crónica, no existe una curación al día de hoy.
Pues ella tenía muchísimo estrés en la peluquería en la que trabajaba, supongo que eso hacía
pues fatal para la enfermedad de Crohn. Claro.
Claro. Lógico. Y entonces decidió recolocarse como vigilante en un colegio donde no hablamos de una vigilante tipo los que conocemos, sino que hacía funciones de vigilancia, pero participaba activamente en los carnavales del colegio, se disfrazaba, jugaba con los chicos. Bueno, la cuestión es que en una revisión, un chaval de 14 años sacó un cuchillo de pequeño tamaño. Los llaman cuchillos fantasmas porque no pasan por arcos de metal. Pasan por arcos de metales, no son metálicos, son de plástico. Entonces, al ser de plástico y chiquititos, los esconden con muchísima facilidad y los utilizan dentro de los colegios sin ningún tipo de problema. La cuestión es que el pasado martes, sobre las 8:15 de la mañana, en un colegio del este de Francia, un joven alumno que no tenía antecedentes policiales atacó a esta mujer que se llama Melanie. Ella fue trasladada al hospital echando leches, pero es que no hubo manera de salvarle la vida. La mujer tenía un niño de 4 años. Iba a casarse. Había comenzado a trabajar hacía pocos meses en el colegio. Lógicamente el agresor se ha puesto a disposición judicial. Pero básicamente esto de lo que habla es del nivel de violencia que cada día tenemos más en las aulas, porque los controles no son una cosa absolutamente novedosa. Mira, en marzo de este año, un joven de 17 años a las puertas de otro instituto se dedicó a apuñalar a la gente. Las alarmas se destaparon se le encendieron en Francia.
Bueno, de hecho apuñaló a varios compañeros y mató a uno de ellos.
Eso es. Pero es que hay un informe del Ministerio de Educación que dijo que a finales de abril casi un millón, se habían producido un millón de controles y habían encontrado 94 armas blancas en cuestión de un mes. En un millar de controles, y dices, ¿qué 100 chicos van al colegio con armas blancas para pinchar a sus compañeros?
Ya pasó en Estados Unidos, ¿os acordáis?
Sí. Tu reflexión es muy acertada, Nacho, porque aquí no hemos empezado ese tipo de campaña. Sin embargo, en la realidad diaria vemos constantemente apuñalamientos y batallas entre jóvenes justamente con armas blancas. Con lo cual, a lo mejor, si comenzásemos, nos llevaríamos una buena sorpresa también.
Pero lo digo en serio, creo que tenemos una juventud cada vez más violenta, con menos capacidad de controlar la frustración y los impulsos, y esto nos va a llevar a una sociedad muchísimo más insegura, sobre todo con la ley del menor que tenemos. Mirad, en Colombia la ley va a ser dura con el hombre que disparó a Uribe, con el chaval de 14 años que disparó a Uribe, pero ellos entienden que no van a ser tan duros porque tienen un contexto social de pobreza, de abandono. En España deberíamos empezar a pensar que hay determinadas cosas que debemos aprender de otros países. Y yo creo que el tema de la violencia es algo que tenemos que atajar, sobre todo en los colegios. Yo no sé si necesitamos arcos de metales o no, pero sí necesitamos controles sobre la violencia que se ejerce. Y yo abogaría por hacer registros de mochilas con cierto grado de frecuencia. A ver, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿eh?
Y luego también reflexiones que hemos hecho aquí, ¿no? Por ejemplo, las escuelas debieran potenciar el papel de los padres varones, por ejemplo, que parece directamente relacionados con el control de la violencia de sus hijos, y que esto parece un poquito desdibujado socialmente, ¿no? Que ahí las mujeres pueden hacer menos, la verdad.
Totalmente de acuerdo. Es decir, parece que en ocasiones criar unos hijos es como criar hámsters, y perdonarme la metáfora o la butad, es decir, que hay que darles de comer, llevarles a un colegio y se acabó el cuento. No, tiene que haber evidentemente una serie de señales, tiene que haber unos modelos a seguir, y no olvidemos que hay que educar, porque es verdad lo que dice Nacho, es sin lugar a dudas necesario arcos, controles, etcétera. Pero acordemos que el primer control que tenemos no es la policía, no son los arcos, no son ni siquiera los padres, sino nuestra propia mente, nuestros propios frenos, que dicen, oye, eso ni se te ocurra hacerlo.
Sí, hay que
interiorizarlo. De todas maneras, con el ejemplo que hemos tenido, no debía
efectivamente.
Con el ejemplo que hemos tenido esta semana de política, donde el delito o la delincuencia, aunque esta sea económica, está sobrevolando el país entero, uno reflexiona y piensa, coño, si hasta los políticos meten la mano en la caja y se llevan comisiones ilegales, habrá veces que el chaval de Colombia que mató o que disparó contra el candidato Uribe, entiendo perfectamente a veces que de la pobreza se pueda conseguir la maldad, porque si tú tienes que sacar a tu familia para adelante, puedes manipular perfectamente a un chaval de 14 años de edad.
Bueno, pues vamos a reflexionar sobre las raíces de la violencia, que nunca está de más. Nacho Abad, querido, muchísimas gracias.
Es un placer siempre.
Un fuerte abrazo.
Os voy a decir una cosa, estoy preocupadísimo con lo que está pasando, con todo lo que está pasando, y gracias a Dios que tenemos a la UCO. Gracias a Dios que tenemos a la UCO.
Es verdad.
Sí, es verdad. Efectivamente.
Ahora hay que apelar también a la responsabilidad de cada uno, ¿no? De cada miembro del Partido Socialista, de cada votante. ¿Es este el país que queremos? En fin, vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te gusta el deporte, este finde vas a tener que quedarte pegado a la radio.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la Eurocopa Sub-21, España-Rumanía.
Y de madrugada, estreno histórico. A partir de la 1:30, Al Ahly Inter Miami. Primer partido del nuevo Mundial de Clubes.
Empezamos.
El domingo, más Mundial. PSG Atlético de Madrid. Y además, los playoffs de ascenso a Primera y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá, en Tiempo de Juego, con Paco González y Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Quieres un coche que atraiga todas las miradas? ¡Yes! Con colores exclusivos como el Eucalyptus Green, Cobalt Blue y Kiss Red. ¡Yes! ¡Of Corsa! Parecen nombres de discos, pero no. Es la nueva edición de Opel Corsa Yes Color Edition. Tú eliges entre híbrido de 48 voltios o motor de combustión eficiente. Disfruta además solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. DC a Opel Corsa Yes Color Edition. The Yes of Corsa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El debate que hoy abordamos viene al filo de muchas cosas que han ocurrido en décadas y décadas. A veces la maldad humana, padres que queman a sus hijos, maridos que violan durante años a su mujer, señores que quedan para devorarse los unos a los otros, te dejan perpleja. Y es que a menudo hemos escuchado que realmente estos seres son psicópatas y que por lo tanto son enfermos. Y que el concepto de lo que sea malo o bueno no es relevante en estas cuestiones. Vamos a hablar de eso, de lo que sea el mal y de la psicopatología. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona es sencillamente perversa, cuando está trastornada, cuando por lo tanto hay que considerar eximentes judiciales? sociales. Evidentemente, José Miguel Gaona conoce este tema muy bien, es neuropsiquiatra forense, y también está con nosotros José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Estáis ya, están subiendo las temperaturas, ¿eh? Todavía no se han puesto cómo se van a poner, pero en Córdoba tenéis un panorama esta semana importante.
Sí, de cualquier manera todavía respiramos, pero ya estamos en verano. Ya sabes que nosotros tenemos dos estaciones, invierno y verano, y luego primavera, que suele durar unos 10 minutos. Hay años de 15 minutos de primavera, pero más o menos.
Madre mía, menos mal que ya estáis hechos, ¿eh? Entre los geranios y los botijos y las umbrías vais sobreviviendo. Bueno, pues ciertamente este es un debate que se ha ido planteando a medida que la psicopatología ha ido definiendo enfermedades mentales de personas muy malas, ¿verdad, Gaona?
Totalmente. Y de hecho, justamente me parece uno de los temas más fascinantes que existe desde el punto de vista, quizá no tanto forense, en el que está más o menos claro, sino también, sobre todo, desde el punto moral. ¿Me estáis escuchando?
Sí, perfectamente.
Sí, es que yo oigo un ruido de fondo. Vale. Es tan potente el tema. Ya San Agustín decía que el mal es la ausencia del bien. Pero en psicopatología y quizá en la sociedad, yo es una expresión que veo con mucha frecuencia, ¿no? Cuando vemos un crimen de estos horribles, como el que has apuntado antes, un tipo que quema a sus hijos, los mata y tal y cual, es que hay que ver, está loco. Está loco. No. Este ya es la primera clave que estamos dando a nuestros oyentes. Uno, la maldad no es necesariamente una enfermedad mental. Para nada. Se puede actuar por egoísmo, por odio, por venganza, por resentimiento, etcétera, etcétera. Pero no por ello tiene que tener una explicación clínica respecto a los actos. Quizás sí respecto a la personalidad, pero eso no es una enfermedad mental.
Lo que pasa es que, bueno, voy a pedir primero el criterio a José Manuel y luego os pongo alguna reserva. José Manuel.
Venga. Pues exactamente como dice mi compañero, primero es un tema absolutamente apasionante para la psicología, apasionante para el ámbito forense, por supuestísimo, y es cierto, podemos hablar de que hay factores que influyen, que es dentro de la biología, por ejemplo, predisposiciones neurológicas que afectan a la capacidad de empatía, al control de impulsos, pero la mayor parte de los elementos, de los factores que tienen especial relevancia son, primero, el entorno, la crianza, la presencia de abusos en edad temprana, la presencia de negligencia y, sobre todo, las elecciones personales y la influencia social y cultural. Hay entornos culturales en donde esa relativización de las conductas, de ciertos comportamientos, pues esa flexibilidad, incluso llegando a la fluidez absoluta, pues favorece todas estas situaciones.
Os decía que es verdad que una persona, por ejemplo, en un rapto de agresividad, puede, madre mía, de verdad, parece que estamos en mitad del tifón de las 5 de la tarde en Luisiana. Vamos a ver, puede que una persona en un brote de agresividad pues se extralimite y eso explique un comportamiento violento. Claro, el problema es si esto se repite, porque muchas veces de los enfermos psicópatas se dice... ha quemado a sus hijos, pero antes ha matado tres perros y años más tarde mata a un vecino. O sea, hay como una pauta que permite pensar que ahí no hay libertad. O sea, que la persona está uncida a un tipo de comportamiento, Gaona.
Sí, pero fíjate lo que has dicho. Los enfermos psicópatas. Los psicópatas no son enfermos como tal. Es un rasgo de personalidad. Es decir, es en definitiva una manera de ser, que luego tiene sus explicaciones, quizá, como bien apuntaba mi compañero, son muy discutidas, entre paréntesis, que si cuestiones en la infancia, que si hay un factor genético, lo que tú quieras. Pero es un rasgo como tal de un trastorno de personalidad. Es decir, de hecho, no sirve de eximente en los juicios y quien lo utilice realmente va por el mal camino. Ahora, que tiene una inercia, por supuesto que sí tiene una inercia. Es decir, yo recuerdo, parece es una anécdota, pero el nieto de Dolores Ibárruri, que no creo que fuese sospechoso para nada de clericalismo, solía decir que si las personas conociesen tan solo los 10 mandamientos, no haría falta el Código Penal. En otras palabras, todos tenemos cierta tendencia a, en alguna ocasión, a hacer cosas que son inadecuadas. El mal, quizá no tan extremas como las que hemos mencionado, pero hay unos mecanismos internos que son los que nos frenan. A nosotros, a la mayor parte de la gente que nos está escuchando, no le frena el Código Penal. Le frena esos frenos internos, ese decálogo muchas veces de cuestiones que te dicen no, eso estoy haciendo mal. Pero claro, es un terreno extensísimo. Hannah Arendt, ya en aquel famoso libro sobre la banalidad del mal, que versaba sobre la personalidad de Adolf Eichmann, era un funcionario, muy buena persona, entre comillas, lo digo con ironía, y se dedicaba a mandar a gente y a contabilizar los que enviaba a los campos de concentración. Pero lo hacía aparentemente sin ninguna influencia consciente del mal. En el juicio, él mismo decía que, bueno, él era un funcionario. Punto pelota, oye, ¿de qué os sorprendéis?
Bueno, eso tiene que ver con la indiferencia ante Eichmann, lo que ocurre, ¿no?
Claro.
Nos lo podríamos preguntar Eichmann, incluso ahora, ¿no? La indiferencia ante lo que ocurre es un mal muy extendido, porque es sumamente cómodo, ¿no?
Efectivamente. Sí, ¿cuántos Eichmann hay alrededor? ¿Cuántos Eichmann alrededor? ¿Cuántos de estos sinvergüenzas que estamos viendo estos días que se llevan el dinero están evitando que personas pacientes con ELA, por ejemplo, tengan el tratamiento adecuado? Es que hay muchos niveles de Eichmann también, ¿eh?
Sí, José Manuel, que querías intervenir.
No, sí, exactamente. O sea, al final estamos hablando de decisión personal. Mira, ha salido una noticia preciosa esta semana de un chaval criado en un piso de tutela, Tadeo Morín, que ha sido una matrícula en bachillerato y ha tenido una excelentísima, tremenda nota. Quiere ser matemático en la PAU o la EBAU, o la selectividad, como queremos llamarla, en función del año que toca. Entonces, ¿qué determinismo hay aquí? ¿No? Es una decisión personal, un muchacho que podría plantearse tener todas las excusas del mundo, como bien comentaba mi compañero, pero no ha elegido su camino. Ha elegido su camino y desde aquí, pues, mi felicitación y mi abrazo. ¿Por qué? Porque es el camino que ha querido decidir y no por determinismo, ¿no? Para eso existe el libre albedrío. Y el ser amables conduciendo es una elección. Y el ceder el paso es una elección.
Sí,
y ese,
sí.
Y entonces, ¿se coge o no se coge? Ahora, también tenemos, y para eso es otro debate, 5.000 excusas para justificar nuestro comportamiento. Tenemos una maravillosa habilidad para eso. Y ahí está lo que está diciendo mi compañero. Es decir, no, yo no sabía, yo eso no me... O sea, si no sabes, o eres connivente porque lo sabías y te callaste, o eres un torpe y también no te quiero ahí, francamente.
Pero ahora, es que hay una cosa que no entiendo, que es que en el psicópata, porque hablamos además de que coincide este tipo de personalidad con los delitos más graves, ¿no? O sea, la muerte de niños, cosas increíbles que escuchamos, ¿no? Este psicópata no se puede recuperar. O sea, es un tipo que una y otra vez vuelve a lo mismo, que está como condenado. Entonces, la ausencia de libertad en este perfil, en este perfil de personalidad, ¿no?, que decías tú, este tipo de personalidad, es lo que a mí me deja perpleja.
Es un trastorno de personalidad.
Es algo perfectamente uno de los casos.
Como no vayamos por orden, fatal, Gaona, dime.
No, como me digas. Bueno, uno de los casos más flagrantes al respecto es justamente, y en el nivel práctico, tanto José Manuel como yo tenemos multitud de casos profesionales en los que hemos intervenido. En este caso, en mi caso, el de Patrick Nogueira, que lo llevé yo justamente en el juicio. Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, que mató a su tío, a la mujer y a dos niños pequeñitos y luego los descuartizó, es simplemente un recuerdo, mientras enviaba fotografías de todo ello a un amigo en Brasil. Bueno, este individuo tenía una serie de lesiones a nivel frontal, que son la parte frontal del cerebro, es la que regula los impulsos, que lo tenía literalmente como un queso suizo.
Fíjate.
Es decir, tenía muchísimas alteraciones. Ahora, de hecho, estuve ese caso lo llevé junto con un criminólogo, un criminólogo neurólogo muy conocido, James Fallon, en Estados Unidos, que también... Fallon fue uno de los que... ¿Me oyes?
Sí, a duras penas, pero como era tan interesante James lo Fallon. De James Fallon, no me lo quería perder. O sea, que llevaste el caso con James Fallon.
Sí. Con James Fallon. Bueno, James Fallon es un tipo neurólogo, se hizo una resonancia hace pocos años y de repente descubrió que tenía prácticamente los lóbulos frontales atrofiados. y que correspondía su cerebro, el del científico, con el de un verdadero psicópata, según una serie de clasificación. Bueno, la cuestión es que empezó a tirar de su árbol genealógico y cada generación o cada dos generaciones había existido un asesino en su familia hasta el siglo XVII. Algunos que les habían condenado a muerte, etcétera, etcétera. Este es un psicópata integrado. Es decir, un psicópata que en vez de dedicarse a la delincuencia se dedicó a una profesión tan buena como el ser neurólogo. Pero digo que hay algunas cuestiones que engrasan el camino hacia el mal.
Bueno, y sobre todo dependerá del grado de impulsividad, porque es evidente que James Fallon sentía indiferencia hacia su mujer, que es muy curioso que lo dijo, hacia las personas con las que tenía, por ejemplo, si despedía a alguien o tal, pues le daba igual.
Claro, claro.
Pero no le daba por coger un cuchillo y descuartizarlos.
Que luego está la decisión, y perdonadme, la decisión personal, y luego está lo que se estaba comentando antes, es decir, el entorno y tu decisión y la elección personal. Es que es muy importante, es que hay gente que hace verdaderos esfuerzos por tener empatía, aunque luego, bueno, o ser educado o ser sencillamente amable, aunque luego pues esa persona pues tenga más o menos aproximación o proximidad emocional con ella, pero no tienes por qué estar determinado a asesinar, no, ahí está, bueno, esos frenos y sobre todo los frenos sociales son fundamentales, los valores sociales del momento son fundamentales para que surja o que no surja estas circunstancias.
De hecho, yo quisiera cerrar con esto.
En el aire.
Sí,
sí. Bueno, tengo una idea interesante para cocerrar contigo, y es los últimos estudios en neurología apuntan a que nuestras ideas se producen en ciertas partes del cerebro unos milisegundos antes de que seamos conscientes de ellas. La gran pregunta es, ¿quién siembra esas ideas a nivel inconsciente? Ahí lo dejo.
Bueno, sí, pero yo no sé hasta qué punto alguien siembra las ideas de que tienes que matar a tus hijos en un horno. ¿Sabes? Es que esas indican cierta originalidad, ya. ¿No te parece?
Sí, y toda la
voluntad. Sí, es un tema complejo.
Es un tema complejo. Bueno, yo sí digo que los límites legales a este tipo de personas de escasa sensibilidad les sirven mucho. Las instituciones, los presidios, el control policial, y por lo tanto, aunque carezcan de empatía, ciertamente responden a la razón. José Miguel Gaona, querido José Manuel Aguilar, qué mañanita con los resoplidos, qué barbaridad. Es tu micrófono, Gaona, que lo sepas, me está diciendo.
Ay, lo siento, lo siento.
Nuestra querida Cinta.
Vaya, vaya.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Chao, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna. Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Después de tu guerra mundial, yo nunca volví a hablar.
tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Después de tu guerra mundial, a mí me volvió a pasar. Y tú no lo sabes.
Hay personas a las que corresponde un papel fundamental en mitad de los acontecimientos, por ejemplo, bélicos o de corrupción que estamos viviendo, y son, por ejemplo, los directores de periódico. Pero a mí me hace mucha gracia que todos nosotros tenemos distintos perfiles y me llama la atención que el director del diario ABC, Julián Quirós, que está siempre a la última de lo que está aconteciendo, que tiene que hacer juicios en un instante sobre las noticias, a la vez, cuando llega a casa, oye, coge un boli, se sienta a una mesa y empieza a vaciar un corazón a un ritmo pausado, que es poeta el tío, pero además un poeta bueno. Resulta que entre sus últimas publicaciones tiene esta de Antes de que Google nos alcance, que hace un juicio muy interesante sobre la época digital, aparte de restañar nuestras heridas con muchísima sensibilidad y con poemas hermosísimos. Bueno, si queréis conocer a Julián Quirós, para hablarle de corrupción o para hablarle de poesía, va a estar esta tarde, sábado 14, en la caseta 279, en el reino de la Feria del Libro. Esperad un momentito porque tengo mi reservas con relación a que sea por la mañana o por la tarde, que luego me regañan los oyentes con muchísima razón. Ah, pues mira, es ahora, a partir de las 12, me dice Julián, gracias a la gentileza de Jesús Ejido en la caseta Reino de Cordelia, la 279. Va a ser ahora mismo de 12 a 3, si queréis conocer a Julián Quirós o comprar su poemario Antes de que Google nos alcance. Vais a la caseta 279 si pasáis por Madrid por la Feria del Libro y le dais un abrazo de nuestra parte. ¿Y os acordáis cuando nos reíamos porque nos recomendaban un kit de supervivencia? Después tuvimos que utilizarlo por un apagón que nos dejó sin luz más de 12 horas. Pues ojo, porque Alemania no está contenta simplemente con el kit. No. Es que los servicios de inteligencia alemanes no descartan un ataque ruso y se han puesto a rehabilitar y a construir búnkeres para la población. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenos días, Rosalía.
Muy buenos días, Cristina. Así es. Tenemos en Alemania ahora mismo 579 búnkeres públicos operativos con espacio para unas 480.000 personas. Muchos proceden de los tiempos de la Guerra Fría, otros de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, no son suficientes y según el plan operativo, que es el nuevo protocolo de preparación, de actuación para en caso de un ataque ruso, que sé que en España esto suena muy lejano, pero
muy
que
lejano.
En Alemania nos habla de esta posibilidad, tanto el ejército como el gobierno como los servicios de inteligencia, todas las semanas.
¿Qué me dices?
Así es. Pues bueno, pues este protocolo incluye la obligación, le ha caído la competencia a la Oficina Federal de Protección Civil de proporcionar refugios públicos a los ciudadanos. El número de búnkeres es insuficiente, no hay tampoco tiempo ni presupuesto para ponerse a construir tan a lo loco, porque hacen falta millones de plazas. Así que el jefe de Protección Civil, que se llama Ralf Tisla, pues ha optado como primera solución más rápida por habilitar, reforzar, convertir en búnkeres, pues desde túneles ya existentes en autopistas, tal, hasta estaciones de metro, pasando por aparcamientos subterráneos, sótanos de edificios públicos, incluso se plantean expropiar sótanos de edificios privados. En fin, 10.000 millones de presupuesto en los próximos 4 años para este refuerzo de sótanos y construcción de búnkeres, y en la década se presupuestan unos 30.000 millones de euros.
Bueno, es que me llama la atención muchísimo, ¿sabes? Yo he contado varias veces en antena que cuando era pequeña, en casa de mis abuelos en Hamburgo estaba todavía el búnker de la Segunda Guerra Mundial, porque había sido una de las casas construidas recientemente en época de Hitler y el tío las ponía con refugios antiaéreos, ¿no? Pero realmente verlo ahora en Europa a nosotros nos llama muchísimo la atención. ¿La población habla sobre esto? Quiero decir, cuando vosotros os reunís a cenar, cuando comentáis, ¿realmente hay un temor a una invasión rusa?
Bueno, sí, forma parte ya del día a día. De hecho, desde 2022, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, en Alemania ha habido un boom de búnkeres privados, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos. En cualquier librería te encuentras ahora mismo manuales sobre cómo fabricar tu propio búnker, que vamos, una habitación de sótano simple, pues hormigonada, con entradas protegidas, con suministro de aire básico, con un techo de hormigón de al menos 35 centímetros, que es lo que mínimo que recomiendan, sabes que te cuesta unos 40.000 euros. Luego te puedes gastar ya hasta todo lo que tú quieras, ¿no? Y en los edificios, pues por ejemplo, yo vivo en un edificio construido en 1893 que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y en la reunión de vecinos también se ha planteado y habría que, hay que llamar al técnico que vea si este sótano sigue resistiendo, en qué condiciones está arquitectónicamente y tal. O sea que sí, sí que está en el día a día. Y el kit, bueno, nosotros el kit lo tenemos ya hecho, como te digo, hace 2 años. Nos hemos comido las latas varias veces ya porque había que renovarlas.
¡Qué barbaridad! Es increíble, pero claro, tienen la guerra muy cerca y 1 millón de refugiados ucranianos, si no me equivoco en las cifras.
Sí, y sobre todo se está volcando todo el país en un proceso de rearme, pues bueno, con un esfuerzo presupuestario como no se vivía desde la Guerra Fría. Alemania ha renunciado a principios de su cultura estatal y financiera, como es levantar el freno a la deuda en la ley fundamental para poder invertir ilimitadamente en armamento. Es decir, se está produciendo todo un cambio cultural, de alguna manera, de preparación para lo que pueda venir.
Bueno, yo estoy muy atenta siempre a lo que escribe Rosalía, porque verdaderamente lo hace con una inteligencia grande. Muchísimas gracias, Rosalía.
Un abrazo, Cristina, muchas gracias.
Moviendo el avispero, disparo sin escrúpulos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hay de aperitivo?
Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ti, un set de muebles de jardín, de esos que te sientas con tus amigos a comer y acabas llegando a la cena, eso a ti no te hace falta. ¿O sí? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en muebles de jardín. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 2 lomos de salmón por 6,39. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus tomate rama por 1,29 el kilo. Ahorras un 42%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y según unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.